13 minutos y estamos en comunicación con el doctor Merlo. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, Doc. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Muy buen día. Bien, estamos sanitos, que lo importante es tratando de que pase agosto, como decían los viejos, en una época sin enfermarnos.
Claro, ¿te acordás cómo era que decían? Julio los prepara y agosto los lleva.
Exactamente, no precisamente Julio Iglesias, ¿no?
No. Y mirá, Julio pasó, Julio pasó. Y agosto está volando, ya estamos en el día del aniversario de San Martín, ¿no?
Sí, señor, así es. Es el mes en que la gente grande lo recuerda, los jóvenes no tienen ni idea quién es.
Y de hecho, fíjate que hoy hay manifestaciones en Capital Federal, también en Río Grande, entiendo, ¿no? Manifestaciones.
Sí, pero en menor medida, acá no repercute tanto la situación.
Menos mal.
Vivimos en otro mundo. Sigue siendo, aunque lamentablemente no para el sector privado, pero para muchos fueguinos, la isla de la fantasía que siguen viviendo de la gente del Estado. Es el gran drama del país.
Claro, claro, somos un lugar muy muy especial. Vos fíjate que las fábricas la están pasando muy mal, muy mal. Hay fábricas que le han reducido la jornada a la mitad.
Y lógico, porque no pueden comprar insumos para producir, porque el cepo por un lado y la locura de la venta indiscriminada de reservas para frenar algo que es imposible, porque frenar la escalada del dólar con una inflación galopante es como tapar el sol con las manos liquidando reservas. Por eso el hilo siempre se corta por lo más fino. El trabajador se queda como Tarzán, en bola y a los gritos, con perdón de la expresión.
No, no, vale todo. Vos sabés que ayer me tenían que entregar unas cosas que había comprado. Y bueno, me explicaban que los proveedores no entregan, especulan con el dólar, y bueno, y todo eso perjudica actividades que nosotros creemos que no estarían afectadas directamente por el dólar. Y el tipo me dice, no, mire, entonces me explicó un componente que es importado, porque acá no se fabrica. Y fabricar...
Es así, y fabricar porque la gente desconoce... Porque también se la estupidiza mucho desde los medios de comunicación y no se hace docencia tratando de explicar que los países como los nuestros en vías de desarrollo, para darle un nombre, porque no somos ni vamos a ser nunca un país del primer mundo, porque perdimos el tren de la historia, necesita tener dólares para poder comprar insumos. Eso es lo que no se termina de entender.
Ahora, la historia nos da revancha. Vos fijate quién hubiese imaginado, algunos locos sí, de tener una situación de pandemia y una situación de guerra entre Rusia y Ucrania, con China mirando atentamente junto con Estados Unidos, con Corea, y podemos estar en el albor de una tercera guerra mundial. ¿Me explico? Y vos decías... Esto es inimaginable, ciencia ficción. Pero mirá lo que pasa hoy.
¿Pero vos decís lo que pasa hoy en dónde? ¿En la Argentina?
El mundo. Un mundo que necesita...
Pero volvemos a lo mismo. Los países que no tienen políticas de Estado no saben aprovechar las coyunturas. Mirá qué fácil, aunque te parezca una frase tan sencilla, la profundidad que tiene esa frase y el significado. No supimos aprovechar porque cerramos la Argentina, por más que el presidente haya salido y siga defendiendo de manera absolutamente indefendible el cerrar la economía durante el tiempo que estuvo cerrada mientras el mundo seguía produciendo, por un lado. Y segundo, tampoco el aprovechar con la materia prima que tenemos para abastecer al resto del mundo, porque cuando no se tiene confianza en este gobierno que ya está terminando por muletas este mandato tétrico y espantoso con una inflación y una destrucción del peso y de la esperanza que a todos nos aniquila, nos encontramos con que se plantea livianamente que bueno, que la guerra es la que genera la inflación la genera la emisión descontrolada, y después le mienten desde la política diciéndole no, lo que ocurre es que hay inflación porque los formadores de precios son malos. ¿Dónde se vio esto?
Bueno, pero
es la ingenuidad del que quiere creer una mentira. Bueno,
la tecnología hoy le permite a la gente, a través de los memes, a través de las redes sociales, le permite ver que Brasil está al lado nuestro y tiene deflación.
Y la tecnología también le ha permitido enterarse al curioso y al que realmente le preocupa buscar una salida, porque si no este país no tiene futuro, descubrir que lo que está viviendo ahora en la República Argentina ya le pasó en 1975 con lo que en su momento puso en marcha José Bergerbar y que terminó después con Celestino Rodrigazo en el famoso Rodrigazo. Esto no es una novedad, la historia se repite como tragedia. Es decir, el peronismo, vamos a hablar con absoluta claridad, demostró que gobierna cuando tiene plata. Cuando no tiene plata no sabe qué hacer.
Claro, sí, te entiendo, te comprendo. Pero volvemos un poco a nuestra realidad, ¿no? La degradación, te pregunto, ¿cómo la ves en el sistema judicial que tenemos los argentinos y en particular Tierra del Fuego?
Argentina tiene una justicia horrible desde hace muchos años que empezó a redimirse últimamente a partir de que se empiezan a llevar adelante juicios que antes nunca se terminaban y menos aún por una condena. Los delitos de corrupción, para todo buen lector, y no hace falta ser abogado en esto, son los que menos pena tienen en el Código Penal argentino. Y eso no es una casualidad. Esos delitos, ese Código Penal que se hizo en una década como fue la del 20, y no es porque no existiera la corrupción, sino porque evidentemente ya se pensaba que no había que condenarla. Entonces, nos encontramos que cuando se denuncia, se ponen palos en la rueda para que no se terminen esos procesos, o lo que es peor, cuando se terminan aparecen sobreseimientos, como el de Tierra del Fuego de hace un poquito tiempo atrás, en donde un proceso terminado allá por el año 2008 con una condena, terminan con todo sobreseído, como fue el tema Gualdesi. ¿O querés que sea más específico?
Te entiendo.
Entonces, ¿cómo confiar desde el que te habla como abogado y voy al ciudadano común? ¿Cómo va a creer el ciudadano común en una justicia que mira para otro lado? Entonces, creo que a partir de que esto que estamos viendo ahora a través de la tecnología, que es una maravilla, vos y yo somos de la época en que ni siquiera había televisión,
claro.
Entonces podemos ver a través de YouTube que lo que se dice es una cosa y que las pruebas condenatorias son otras. Entonces se empezó a caer el relato, se empezó a caer la mentira, y los jueces van a tener que empezar a poner, los malos jueces, porque buenos jueces y buenos fiscales también los hay, las barbas en remojo. Y me refiero concretamente a la causa de la obra pública de vialidad, que va a terminar, no me cabe ninguna duda, con una sentencia condenatoria contra la actual vicepresidenta de la Nación, en una circunstancia que es absolutamente insólita e impensada para un país democrático como el nuestro. Pero a partir de ahí y hacia abajo, todos aquellos que estén involucrados en esta asociación ilícita que se hizo para estafarle al Estado, nada más y nada menos que 3.000 millones de dólares. El Tierra del Fuego también se replicó, porque acá lo empezó Manfredotti en el 2000 con la 460 de jubilación anticipada. Mandó con pasaje de vuelta, después de menos de 6 años, a los jueces que habían integrado el primer Poder Judicial de la provincia, y vinieron los amigos y entenados que empezaron a mirar para otro lado, o a guardar en un cajón la sentencia, o a sobreseer sin fundamentación. Esta es la verdadera historia. O lo que es peor, a tener funcionarios golpeadores que en vez de estar detenidos, están en su casa.
Claro, yo hacía un paralelismo con el presidente de la Nación, ¿no? Firmó un decreto, lo violó, pero algún juez y algún fiscal encuentran que con unos pesos lo puede arreglar y consideran que era un ciudadano común porque ya estaba en el descanso, ya no era funcionario público.
Con esos pesos que se los damos todos los argentinos, porque no sale de su bolsillo, sale del sueldo que nosotros le pagamos a los funcionarios públicos. Bueno, eso es atroz, porque el propio presidente de la nación, que por un lado dice, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, se nos caga de risa en la jeta y con 1,5 millones de pesos le puso punto final, con la complicidad de malos jueces y de malos fiscales, a un proceso penal que debió haber terminado en una condena. Porque la posibilidad de conmutar, el proceso a prueba, que es la llamada probation, que es lo que le permitió al presidente y a la primera dama que anda paseando por el mundo también mal representando, ¿no?, a los argentinos, mientras todos estábamos encerrados, ella celebraba su cumpleaños e invitaba a que se le diera la gana en Olivo. Entonces esto es lo que hay que terminar. ¿Cómo se termina? A partir de este paso que yo creo que es gigantesco que se ha dado en la justicia, y que aunque mal que les pese a muchos, yo creo que va a tener su repercusión en las provincias, porque no solamente es la justicia nacional la que tiene una parte de justicia buena y de justicia adicta, también en las provincias pasó exactamente lo mismo, porque mientras algunos políticos se dedicaban a boludear, el peronismo replicó a imagen y semejanza lo que pasó en Santa Cruz para generar impunidad y producir un robo que ahora va a ser condenado, se hizo en un montón de otras provincias. No es un hecho aislado lo que pasó. La justicia fue tomada por asalto desde la política, a través de consejos de la magistratura mal estructurados, y hasta ahora siguen haciendo lo que se le da la gana. Pero ya también va a llegar el momento para ellos. Hay que saber esperar. Hay que tener paciencia. Yo no creo que vaya a terminar presa la vicepresidenta de la nación, porque todavía va a correr mucha agua bajo el puente. Pero la condena simplemente va a demostrar, en base a la prueba y no a una persecución política o a una manera de pensar diferente a la que ella tiene. No, no, no. Las pruebas que se está presentando a través de Luciani y Mola son de una contundencia demoledora, porque la asociación ilícita ha quedado sobre el tapete, que se conformó una banda para robarle al Estado Nacional a través de licitaciones amañadas, que se conformó una empresa que no existía hasta días antes de la asunción de Néstor Kirchner allá por el 2003, como fue Austral Construcciones, que también en Tierra del Fuego, a través de testaferros, adquirió innumerable cantidad de bienes inmuebles que en algún momento van a tener que ser subastados y decomisados. ¿Me explico? Esto creo recién empieza. Yo soy muy optimista, Luis.
Ahora,
así
fíjate,
como en una época era muy pesimista, ahora soy optimista.
Ahora fíjate, acá en la provincia, bueno, en el país pasó, ¿no? Se declara la pandemia, hay una necesidad global del consumo de alcohol en gel, y hubo fábricas o envasadoras que aparecieron de la noche a la mañana y empezaron a proveer al Estado de todos esos insumos que se necesitaban para la pandemia. ¿Me expliqué?
Sí.
Y todo ese
no solamente con la fábrica, aparecieron proveedores que no existían como tales, que eran dependientes del Estado. Hablemos de Toluín, concretamente, de empresas que se fabrican y que aparecen de la noche a la mañana como un hongo después de la lluvia, precisamente para delinquir. El problema en dónde está, que cuando vos haces la denuncia y te encontrás con un juez que mira para otro lado, o por lo que no le interesa, o está más preocupado por alguna otra cuestión que quizás él considere que es más importante, los delitos de corrupción pasan a segundo plano.
Ahora, qué difícil, ¿no? Porque ayer cuando te pedí la entrevista, justo había leído un correo de Rosana Bertone, donde aparece ahora en videos que la involucran en maniobras de corrupción en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, ella lo atribuye a través de un correo electrónico a maniobras en contra de su persona. ¿Me explico? Cuando tantas veces...
La culpa tiene el otro y la quieren perjudicar.
Pero vos hablaste tantas veces, en tan pocos medios, que te buscábamos porque decíamos, ¿qué puede ser? ¿Qué está denunciando este hombre?
Claro, Merlo parecía un marciano que había caído de un plato volador a plantear en pleno gobierno de la propia gobernadora Bertone que ella tenía que dar explicaciones de una licitación que va a traer cola, como fue la de, entre otras, por ejemplo, la del Canal de Vigle, el Camino Costero, que todavía está en el ojo de la tormenta, porque Ushuaia va a tener que resolver si lleva hasta Almansa el ejido urbano de la ciudad y legitima las compras de tierras fiscales al valor de un paquete de yerba que por miles ya han hecho ciudadanos ilustres de tu ciudad capital.
Y sin embargo, la política de oposición en la provincia nada dice de esto.
Pero ¿sabes qué pasa? Por supuesto que sí, pero esto ya lo hemos visto, Luis. Yo no. Todos sabemos que algunos medios periodísticos miran para otro lado o por alguna extraña razón no le dan el micrófono al que dice la verdad como quien te habla y tiene cómo demostrar que se han cometido delitos. Y lo que es peor, que me voy a sorprender de los medios si cuando los he denunciado han sido desestimadas las denuncias. ¿De qué nos vamos a sorprender? Entonces, Bertone, que habla de que hay una prensa en su contra, debería también tener un poquito de memoria y recordar que también tiene una prensa a su favor.
Sin duda.
Hasta el día de hoy.
Sin duda, sí.
Y también va a tener que dar explicaciones en algún momento de su accionar cuando era la mano de derecha de Devido, cuando era diputada nacional. Yo tengo memoria. No me olvido. Espero que el pueblo fueguino también la tenga cuando ella pretenda o revalidar de nuevo los fueros para evitar que en algún momento alguna denuncia prospere y tenga que dar explicaciones en la justicia, o para que la gente la mande a su casa, como al bandido de Arcando en su momento, que nos embocó a todos con un bastón de 600.000 mangos.
Que siempre dijo que lo pagó con plata de su bolsillo.
Está bien, no importa, eso de última pasa a ser anecdótico.
Me quedé pensando en lo que vos me decís. Lo paga con plata de su bolsillo, pero su bolsillo está siendo alimentado con plata del Estado.
Es del Estado, Luis, no es plata de su bolsillo.
Claro, es lo que vos me planteas siempre, ¿sí?
¿Entendés? Lo que la gente tiene que empezar a comprender, que cuando uno plantea estas cosas no es porque esté delirando o se haya levantado un día y decidió hacer gárgaras de tachuela. No, es simplemente porque hay argentinos que estamos cansados, asqueados y hastiados de que saqueen los recursos de este país. Este país sería bendito si no se robara tanto. Si ya lo dijo hasta el filósofo peronista de Barrio Nuevo en su momento. Pasa que la gente no se acuerda cuando dijo Barrio Nuevo que había que dejar de robar ellos, por supuesto, los ladrones. 48 horas la Argentina no iba a tener la deuda que tiene. Lo dijo hasta la, hasta Bielsa, que fue otra funcionaria también kirchnerista, que ellos robaban. Y a nadie se le mueve un pelo. Bueno, ahora sí se empezaron a mover los pelos. No me preguntes por qué oscura razón los mismos jueces que antes miraban por otro lado. Yo me acuerdo que Bonadío se decía a través de los medios periodísticos en Buenos Aires que era uno de los jueces de la servilleta de Menem. Durante mucho tiempo no pasó nada, hasta que un día dictó autos de procesamiento, hasta que un día empezó a investigarse, hasta que un día se llegó, después de una denuncia que, si mal no recuerdo, la hizo Carrió o alguien allá por el 2008, hoy, 2022, está a punto de tener una sentencia. ¿Y ahí? Yo siempre dije que una justicia lenta no es justicia, por lo menos recuperemos la esperanza.
Fíjate una perla, si me permitís, que tenemos ahí. Vos me decís que Carrió en el 2008 denunciaba estas maniobras de la obra pública.
Sí.
Ahora, ¿te acordás?
Es lo que dicen los medios, a mí no me consta porque vos y yo no tenemos acceso a la causa, es decir, no sabemos ni cuándo se inició. Pero según los medios periodísticos dicen que es así.
Ayúdame a pensar. En aquel momento, Fabiana Ríos era diputada nacional.
Es cierto.
En aquel momento, cuando diputada Ríos caminaba junto con Lilita Carrió.
Y sí, después terminó abrazada con Néstor. La política tiene estas panquequeadas. Por eso yo siempre he dicho, para hacerlo muy muy práctico y para que la gente lo pueda entender y yendo a Tierra del Fuego, que acá son compañeros radicales del movimiento. Y claro, es así, viven del político de turno, son unos vivos bárbaros y vos y yo somos unos boludos.
Sí, vos fijate que Carolina Jutrovich era una de las personas funcionarias del gobierno de Fabiana Ríos. Y hoy es diputada nacional.
Y hoy es diputada nacional para levantar la mano a favor de doña Cristina, es así.
Pero de la mano de la Cámpora.
Y bueno, por eso, y ustedes la tienen gobernando la provincia, y gobernando la ciudad capital y nosotros la ciudad de Río Grande. Pero también es cierto que muchos de esos jóvenes, algunos idealistas y convencidos y otros engañados, ya se le va a caer el velo de los ojos.
Pero claro, vos fíjate, vos me hablabas de esperanza, ¿no? Es decir, esto, la esperanza de que esto puede cambiar. Yo me acuerdo cuando llega al gobierno la fórmula Ríos Bassanetti, vos sabés que yo también tuve esperanza de que venía un cambio, de que las cosas iban a ser diferentes. No me equivoqué, porque Fabiana Ríos, desde que asume la presidencia, lo primero que hizo fue dejar de atenderme el teléfono, igual que Longhi.
Y sí, le cupieron las generales de la ley. Es más, se lo llevaron puesto el propio Bassanetti. A un tipo sano, un tipo honrado, un tipo decente. ¿Por qué? Y era peligroso. No era la época. Quizás ahora la cosa hubiera cambiado. Yo creo que a veces aparecen personas en la vida política de la Argentina cuando no es el momento. ¿Me explico?
Totalmente, recuerdo, y esto me trae, que la primera acción importante del gobierno de Río fue el convenio chino de la mano de Crocianelli, con una persona...
El famoso convenio chino, claro, los millones de dólares que dicen que entraron y que después se fumaron.
Ahora vos fijate que Meleya está haciendo exactamente lo mismo con una provincia china, anuncia inversiones millonarias en dólares para una planta de fertilizantes en Tierra del Fuego. Yo digo, la historia se repite, ¿no? Cambian los actores, la historia se repite, ¿y ahora qué va a pasar?
Y ahora hay que ver primero si se concreta y después si realmente... Acá pueden pasar dos cosas. Puede tratarse de una inversión genuina o puede tratarse de un curro. Solo es cuestión de tiempo, Luis. Lo que sí
mira,
puedo animarme a decir es que no va a ser reelecto como gobernador.
Mira, con todo el respeto que me merecen los chinos, que no es mucho. Cuando se firmó el convenio chino, acordate que trajeron barcos que no se sabía qué contenían, pero venían barcos de China directamente de nuestro puerto que no fueron recibidos. ¿Te acordás?
Sí, que fueron desembarcadas en Punta Arena. ¿Y qué lo que era? Chatarra.
Pero después nos aparecieron 33 chinos en Río Grande, donde...
¿Sabés qué decía yo en aquella época en algunos medios que me daban el micrófono? Que eran chinos con DNI.
Bueno, acordate que uno se murió y ahí fue donde el ministro de Trabajo de Chasú tuvo que ir a Río Grande para recorrer a dónde estaban los chinos. ¿Cómo puede ser que entren chinos? ¿Qué te quiero decir con esto? Otro convenio que ofrecía China era el del puerto en... Ay, no me sale... Cerca de Playas Doradas.
Sí, me acuerdo. Así es.
Y en ese momento la minería estaba paralizada, la había paralizado la decisión de Menem en el Menemato. Y me acuerdo que el auge era vender hierro a los chinos. Pero los chinos hicieron el puerto, sacaron por puerto patagónico para lograr beneficios fiscales y se llevaban el hierro en bruto. Es como si él le diera...
Volvemos a lo mismo, Luis. Es decir, cuando uno habla de una inversión, si no la controlas, se convierte en un curro. Esto es así. Entonces, cuando vos tenés recursos estratégicos afectados a esto, hay que ser muy cuidadoso con los organismos de control. Mi abuela solía decir que la ocasión hace al ladrón. El ladrón existe no por nacimiento, sino porque la oportunidad lo tentó y en vez de decir que no, decidió cometer un ilícito. Ahora bien, ¿por qué se hace muchas veces? Porque los ilícitos no son punibles en base a la protección que suele existir o desde el poder político o desde un mal sector del poder judicial. Este es así de simple. En la medida en que los organismos de control controlen lo que tenga que hacer y no pasen a ser un apéndice del poder político, todo va a seguir igual. Es decir, un tribunal de cuentas, tanto municipal como provincial, no se creó para no auditar nada, sino para lo contrario. Ahora, cuando se maneja políticamente, los resultados están a la vista.
Me pregunto si habrá voluntad social para ese cambio.
¿Sabes de qué depende? Tierra del Fuego es una provincia que, a diferencia de muchas del país, todavía tiene la panza llena. Tierra del Fuego no se cagó de hambre, Luis.
Seguro, seguro.
Entonces, por un lado. Y segundo, te encontrás con la obscenidad de ampliar una planta política cuando no tenés insumo para el hospital de Ushuaia.
No, lo que están haciendo es realmente una vergüenza. Veía cómo anuncia Melella el hospital modular, módulos, para Toluín. Y digo, pero por Dios, este hombre no se dio cuenta que necesitamos médicos.
Así es.
Enfermeros, especialistas. Destruyó el sistema de salud. Acá USEF directamente no existe. Van todos a la clínica San Jorge y tienen que pagar coseguro.
El que puede pagarlo y el que no puede, Luis, el que perdió su obra social porque ya no la podía sostener porque los costos son altísimos en las prepagas y tiene que ocurrir al hospital regional, tanto el de Ushuaia como el de Grande, que fueron orgullo durante muchos años en la atención de la población, desde los niños a los adolescentes, pasando por los más viejos. Y resulta que ahora vos te encontrás con que da pena, aunque tenés que pedir un turno 10, 15, 20 días, un mes después, tenés que andar deambulando, tratando de lograrlo, pero resulta que se priorizan los aumentos de dietas, se priorizan incrementar las plantas políticas. Pero bueno, yo creo que esto lo van a pagar los políticos en algún momento, tengan el nombre que tengan, ¿eh?
Ahora,
yo no hago hincapié ni personalizo en que fulano porque es de este partido es bueno y mengano porque es de otro partido es malo o es un corrupto. No. El político se debe a su pueblo. Lo que pasa es que los políticos se acostumbraron a mentirnos en la jeta con promesas que nunca cumplieron y nosotros les creímos. Bueno, como es la única herramienta la que tenemos, es la del voto, cuando llegue el momento,
ahora
volveremos a empezar de nuevo. Hasta que tengamos una clase dirigente, una clase gremial, etcétera, etcétera, que realmente sea representativa, que le preocupen los problemas de la sociedad, que para eso están, no para convertirse en millonario. Ni hablamos de una legislatura que los hemos visto llegar con una mano atrás y otra adelante y luego salir convertidos en hombres poderosos desde lo económico. ¿De dónde la sacaron?
No puede haber políticos ricos con gente tan pobre, igual que los sindicatos, ¿no? Sindicalistas donde los trabajadores ven en la casa donde viven estos sindicalistas y cómo ostentan todo lo que tienen. Y me pregunto, ¿no se dan cuenta que esos sindicalistas no pueden justificar el patrimonio que ostentan?
Ninguno resiste, si se hace una investigación penal en serio, la prueba que va a aparecer en su contra.
¿Y por qué
eso no se hacen?
¿Y por qué los apoyan?
Porque el sistema funciona así, y porque como el sistema estaba en riesgo, se modificó la ley de tacha. Pasa que va, la gente se olvida, ¿no? Se pierde la memoria del accionar de un grupo de tipejos que viven de la política hace 20 años. Lee la lista de la actual legislatura provincial y te vas a encontrar con gente que ya es veterana. Se van a jubilar siendo legisladores.
Sí, sin duda, sí, sin duda. Ahora, vos sabés que yo me pregunto y lo nombro porque digo, ¿Qué tipo audaz, qué tipo inteligente? Porque tenés que haber hecho negocios, o como vos quieras entenderlo, para poder estar tantos años en el corazón de las leyes. Loeffler tiene que conocer el funcionamiento de la legislatura como el abecedario, porque es algo que
ninguna duda que es así.
Claro, lo conoce al tacto. Y digo, qué tipo hábil, ¿no?
En realidad es un tipo más que hábil. Es alguien primero que se dio cuenta que el poder real está en la legislatura y no en la avenida San Martín. Porque cuando se hizo esta constitución en la provincia, yo esto lo vengo sosteniendo de toda una vida en la isla, se hizo pensando que iba a llegar el peronismo al poder. Entonces, en aquella época, el incipiente Mopov le quiso poner un límite a lo que pensaban podía ser el desenfreno justicialista y sancionó una constitución. Entonces quedaron presos el gobernador de la provincia de los legisladores. Los legisladores hacen y deshacen a su antojo. Y como por 10 años no se podía modificar y cuando se pudo modificar ya los intereses habían cambiado y ya no era conveniente modificar, salvo como se hizo en Ushuaia, que se repite la historia en pequeña escala, se hace una constituyente para permitir una reelección indefinida. Es una joda. Con la legislatura pasa exactamente lo mismo.
Claro, pero vos sabés que a mí, yo no dejo de sorprenderme, porque me pasó de entrevistar muchas veces a concejales que les he preguntado sobre la Carta Orgánica y me han reconocido públicamente que no la leyeron. Y yo digo, ¿cómo pueden ser concejales y no haber leído la Carta Orgánica, que es la Carta Magna? Ellos se tienen que guiar a través de lo que dice la Constitución en la Carta Orgánica del municipio. Aún así, cuando sale esta reforma, yo me presenté como constituyente también, y bueno, me llovían las críticas por haberlo hecho, pero digo, bueno, a ver, tienen que participar los honestos, anímense y participen.
Exacto, porque si no, no tienen la posibilidad después del derecho al pataleo.
Y claro, pues después, ¿y cómo ocurrió esto? Y bueno, ocurrió porque vos estabas escuchando música. Comprometete, participá. O sea, no importa. A ver, elijan buenas personas para que se puedan sentar en la Asamblea Constituyente. Hecha esta aclaración, vos fijate, ¿no? Que muchos hoy me discuten, porque yo lo que les estoy planteando es que si llegaran a aprobar aumentar las bancas de concejales, que se preparen porque viene la modificación de la Constitución para sumarle...
Por supuesto, sumarle... porque eso es lo que están necesitando.
Claro, van a sumar legisladores.
No te quepa duda, pero eso va a ser otra pelea. Por eso es importante, y yo creo que acá ha sido una sorpresa, porque es decir, los que pergeñaron esta peregrina idea de hacer negocio con la constituyente, hoy se encontraron con una realidad. Lo que ellos creían que iba a ser fácil, no les fue tan simple. Estoy hablando concretamente del oficialismo, que fue el que impulsó este proceso.
Claro, lo que pasa es que el oficialismo no le puede sacar el cuerpo a todo lo que vemos que está pasando a nivel nacional. Es muy difícil.
Mirá, y es así.
Mirá un oyente.
No se puede mirar con un espejo la realidad del país y con otro espejo la realidad de la provincia.
Mirá un oyente lo que nos dice, ¿no? Fueron Paula Oliveto y otras inmensas mujeres de la coalición cívica, entre otros, las que iniciaron las denuncias e investigación por los desvíos de fondos de la obra pública. Ahora, fin del relato, con el tiempo, por el propio peso de las pruebas y las herramientas que se convirtieron en enemigas, ¿no?
Por supuesto, pero agradezcamos la valentía de un grupo de fiscales de la nación y de jueces de la nación que llevaron hasta el juicio oral y a sentar en el banco de los acusados nada más y nada menos que a la vicepresidenta de la nación y a otros tantos más, porque no es la única involucrada en esta causa. Esto es una realidad. Ahora, esto es un gran triunfo de la perseverancia de las personas honestas y que se involucraron, un poco lo que vos recién hacías mención cuando comentabas que te había presentado como estatuyente. No importa que te elijan o no, lo que importa es decirle, oiga, al que se quiera hacer el vivo, mire que lo vamos a estar mirando. Antes, los jueguinos mirábamos para adentro, hacíamos como el avestruz, metíamos la cabeza en el hoyo. ¿Por qué? Porque como te dije yo hace un ratito, no nos cagamos de hambre, Luis. Ahora que la crisis también llegó a la provincia, y en donde los ingresos ya no son los de otrora, y en donde el estándar de vida del que vive de su laburo, no hablemos del que nunca laburó, pero le va bárbaro, ¿está claro?
Seguro, seguro.
Bueno, ahora eso está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay una política nacional que no es acorde al momento que demanda la Argentina, y porque hay una política provincial que tampoco es acorde. ¿Por qué? Porque se sigue priorizando el empleo público. Y el que mantiene al sector público somos los que estamos en el sector privado. Sin el sector privado no existiría el sector público. Entonces, este sobredimensionamiento del Estado, frase que tantas veces se dice por allí pero que no se explica en qué consiste, es precisamente eso: gastar en boludeces en la política, en donde, por supuesto, para ellos la crisis no existe.
Ahí vuelvo un poquito sobre lo que hablamos, pero para darle pie a esto, ¿no? La estructura en lo que llaman género y derechos de la mujer que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano y el gobierno, porque hay estructuras que están repetidas, hay una cantidad de gente tremenda, tremenda la cantidad de gente que hay. Y ahora tenemos.
Pero porque también se convirtió en un negocio político, por supuesto.
Claro, claro, sí.
Porque vamos a ser claros: la violencia no tiene género. No es la violencia de género específicamente hacia la mujer. La gente no sabe que hay un montón de hombres golpeados. Porque hay mujeres golpeadoras también, ¿eh? ¿Está claro?
Sí, sí, seguro, seguro. No
es
sé.
Decir, esto yo lo he podido ver en el ejercicio de mi profesión. Es decir, no es una novedad. Entonces, lo que se convirtió en una moda es, y también en una bandera de tipo política, de la cual se adueñó un sector político de la Argentina. La bandera de la lucha contra la violencia, la bandera de defensa de los derechos humanos, la bandera de defensa de los que menos tienen, no es patrimonio exclusivo de un partido político. Es el patrimonio de todos los argentinos de bien. Lo que pasa es que los que en su momento las enarbolaron, después las pisotearon, y otros decidieron olvidarse de lo que en su momento eran los principios y se convirtieron en vividores de la política. Eso es lo que en algún instante se debe ir terminando. Paciencia, todo llega. Lo que pasa es que, bueno, no va a ser de la noche a la mañana. Lo que sí se va a replicar en Tierra del Fuego, porque la gente cada vez está más informada. Eso es lo bueno, al margen de que por allí las redes se las mal usa o algunos la utilizan en provecho propio. Lo importante es que la mediatez hoy del que mete la pata es tan rápida que ya cada vez la gente le empieza a pasar al político mentiroso los del pastor mentiroso. Va a venir el lobo y se lo va a comer en serio.
Ahora, yo siempre que tengo la oportunidad de charlar con vos, estoy obligado a preguntarte por las termas. Vos fíjate que las termas, mirando Petrel, cuando me acuerdo que las palabras de Fabiana Ríos era que no quería dinero manchado, dinero sucio de las manos de Lázaro Báez, y Lázaro Báez estuvo metido en la historia de Petrel y de las termas. Vos recordarás, ¿no?
Sí, a través de ese de Kiki Sandri, recuerdo cuando le vendieron el Petrel, que después lo devolvió.
Y Quique Sandri hoy está en Vialidad Provincial.
Y sí, yo lo denuncié también y la denuncia fue a parar a un rincón. Pero volvemos a lo mismo. Esto también en algún momento se tiene que terminar. Lo que sí te puedo decir es que las termas, que se las quiso robar primero el Mopov, porque no fue solamente Manfredotti, Manfredotti lo concretó. Pero el que intentó el primer esbozo fue un sector del Movimiento Popular Jueguino, que en su momento salió a plantear que las termas estaban contaminadas. ¿No te acordás vos de esto?
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Bueno, yo sí me acuerdo. Entonces, un funcionario gubernamental de Estavillo fue el primero que salió a decir este disparate, porque ya estaban preparando el apoderamiento. No lo pudieron lograr. Después vino Manfredotti, intentó y concretó el despojo a través de un ilegítimo desalojo y de una apropiación indebida y luego destrucción y sustracción de los bienes de Rodman, pero pasaron tantos años que los ladrones no pudieron concretar su objetivo. Las termas no se la pudieron robar. Esta es la verdad. En el medio quedó una familia con las ruedas para arriba, a la que se les negó la posibilidad de recuperar parte de la inversión millonaria que hicieron, pero que en algún momento también, si desde el gobierno provincial no se los busca para repararlo económicamente, va a terminar en un nuevo pleito, porque los daños y los perjuicios son concretos y las pruebas están.
Ahora, mirá que esta gente, porque hasta incluso vi cartas dirigidas a Fabiano Ríos, ¿no?, pidiéndole que tome la determinación con las termas, pero el poder político y el poder judicial nos privó de Petrel y nos priva también de las termas.
Entonces, ¿sí vos conociste las sentencias que se dictaron al respecto?
¡Qué terrible!
Que fueron vergonzosos.
Qué
ahora
terrible.
Bien, a pesar de eso, y esto lo debo reconocer, el gobernador de la provincia decidió no hacer caso a lo que decía una sentencia que él sabía que era absolutamente ilegítima. Eso habla bien de él, por lo menos en lo que respecta con respecto a Rodamán, ¿no?
Claro, pero las termas siguen ahí.
Las termas siguen ahí, siguen siendo un recurso en manos del Estado que van a tener que ponerse en marcha en algún momento, porque realmente la provincia es una picardía que se dé el lujo de no explotarlas y a través de una concesión adecuada, porque lo que pensaron era dar el negocio a otro. Es decir, esto está en la documentación presentada en la justicia. Yo no estoy diciendo nada que no haya dicho y que no haya escrito y firmado.
Bueno, el
hicieron venderse el mal, lo dijo el propio Arcando en un reportaje que le hicieron en la provincia 23 hace varios años atrás, cuando era vicegobernador de Bertone, que lo que ellos querían era venderse la otra y que el que lo iba a ayudar en esto era el fiscal de Estado. Yo hasta por eso lo denuncié y pedí el juicio político a la legislatura, y por supuesto vino para atrás como no podía ser de otro modo.
Hice
también toda esta pelea en otro momento de la historia provincial, hubiera prosperado.
Vos sabés que el fiscal Luciani cita la maniobra de Petrel en algún párrafo de, creo que lo hizo en la cuarta o quinta jornada, de la plata que ha movido Lázaro Báez. Y yo me siempre hago recuerdo que teníamos los aviones acá en el hangar de la Dirección Provincial de Aeronáutica, ¿te acordás?
Y sí, incluso se habló siempre de eso, como también se habló de una gran cantidad de inmuebles que fueron adquiridos por sus empresas o por testaferros, pero que ahora van a, una vez que salga la sentencia, porque esto, ojo que es la punta del ovillo, Luis, la sentencia de la causa conocida públicamente como vialidad es la punta del iceberg, porque atrás de eso viene concatenado la causa cuaderno, donde hay más de 31 arrepentidos, que no son cualquier arrepentido, son empresarios de primera línea de la construcción de la República Argentina. Entonces, todo tiene que ver con todo, y por eso lo de Luciani es demoledor, y por eso había que recusarlo con la ridiculez de que, como había jugado un partido de fútbol, no podía ser objetivo. El problema con el que se fueron encontrando es que la prueba es realmente demoledora del robo que se le hizo al Estado de las arcas públicas, con licitaciones que no se controlaban, con obras que se pedían postergaciones absolutamente injustificadas y se seguían pagando, con anticipos que se hizo burlando la ley de obra pública. Es más, llegaron a crear una ley provincial en Santa Cruz para poder burlar legalmente, digo esto entre comillas, porque en la pirámide jurídica es imposible que una ley provincial esté por encima de la ley nacional de obra pública. Por eso les va a caer todo el peso de la ley en muy pocos días. Una vez que terminen los alegatos, la sentencia se va a conocer antes de fin de año.
Daniel Merlo, abogado Daniel Merlo, siempre es un placer hablar con vos. ¿Querés agregar algo a todo lo que estamos comentando?
No, simplemente una reflexión en voz alta para todos aquellos que siempre hemos estado preocupados por que nos merecemos vivir mejor, porque no es justo que un pequeño grupúsculo de atorrantes enquistados dentro del aparato del Estado se conviertan en millonarios y no les importe absolutamente nada que una persona que se quedó sin trabajo no pueda llevar a su hijo al hospital y que este sea bien atendido porque no hay insumos. Eso simplemente es la última reflexión, es decir, no todos los que hemos apostado siempre a vivir dignamente de nuestro trabajo no merecemos que un grupo de pillos se convierta en político o en gobernante de turno, ni hablar del pequeño pillo que hay allí en el delincuente confeso de Carrington en Tolwyn. Entonces, este tipo de cosas que son las que enervan a uno, como no como abogado, sino como persona de bien, porque la ley depende de quién la quiera aplicar y con qué intención funciona o no. Entonces, lo que debemos lograr lentamente iba a ser un proceso de reconstrucción para recuperar la credibilidad en las instituciones. Yo creo que esto es la reflexión final. Yo creo en la República, creo en nuestras instituciones, creo que deben estar saneadas y estoy convencido que en la medida en que empecemos a controlar a los que gobiernan, como decía alguien a quien no me gusta nombrar, el ojo del amo engorda el ganado.
Ahora vos fijate, ¿no? Yo creo que, al menos yo lo viví, ¿no? En ese país donde la gente se podía jubilar trabajando en el corralón, en el supermercado, en la carpintería, trabajando en el sector privado. ¿Y cómo hacemos para transmitir eso a las nuevas generaciones, ¿no? A estos chicos.
Hay que armarse de mucha paciencia. Hay que ser valiente y no hay que claudicar. Te voy a hacer una infidencia. Yo he empezado mis trámites jubilatorios y me encontré yendo a la audiencia que me fijó la ANSES que en el sistema informático habían desaparecido un montón de años de aportes que yo tenía, pese a que tengo los comprobantes del pago correspondiente. ¿Vos qué crees? ¿Que esto es una casualidad?
Quieren que sigas trabajando.
Bueno, de hecho no lo voy a hacer. Yo también me he ganado el derecho al reposo del guerrero, y es lo que de última forma parte de la vida de una persona. Es decir, todos tenemos una vida útil y queremos llegar a la vejez para... Ahora, olvídate que vamos a vivir dignamente de nuestra jubilación, pero no importa. Lo que yo quiero y lo que corresponde es jubilarme. Y lo voy a lograr aunque demore este año o demore el año que viene, no importa. Pero los palos en la rueda que durante varios meses me venían intentando poner no lo van a poder lograr porque tengo cómo acreditar los pagos que se hicieron ahora. Imagínate vos el pobre Juan Pueblo que no tuvo la posibilidad de tener un título universitario como quien te habla y haber apostado a vivir del ejercicio libre de su profesión.
Olvídate.
¿Me explico?
Olvídate.
A eso me refiero.
Amigo, un placer hablar con vos.
Lo mismo digo, otro para ti. Espero que la audiencia no se haya aburrido. Un fuerte abrazo.
Abrazo para vos.
Chau, chau. Sin vueltas, así somos como vos.